Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es y en Facebook radiocolores.es Universidad Popular de Palencia. Sentirnos vivos en su apartado Sintiendo la Literatura. Hoy presentamos a José Ignacio García. Bienvenido a Radio Colores, José Ignacio.
Bien hallada, Pilar.
José Ignacio es la segunda vez que nos visita y estamos encantados de tenerte aquí. Voy a comentar unos apuntes de tu biografía para los que no te escucharon el curso pasado y me puedes interrumpir cuando tú quieras. Aportar o si algún dato no está bien puesto, me lo dices. José Ignacio nació por primera vez en San Sebastián en 1965. Empezó a escribir en León y tras renacer milagrosamente, después de superar una enfermedad mortal, por eso lo de nació por vez primera, vuelve a encontrar su sitio vital y creativo en Los Pinares, que rodean Portillo, Medina del Campo y Pozal de Gallinas. Él hubiera querido ser cocinero, pero al final optó por el papel y la pluma, y ha sido un gran acierto, pues nos hubiéramos perdido un gran escritor, aunque sé que también es un buen cocinero. Luego hablaremos de alguna receta que presumes de ella, sobre todo la del bacalao, que lo he oído por ahí, ¿eh? Ha publicado una novela, Mi vida a tu nombre, y los libros de relatos Me cuesta tanto decirte quiero, Vidas insatisfechas, Entre el porvenir y la nada. Este libro recibió el premio Miguel Delibes de Narrativa 2009, La sonrisa del náufrago, prologado por el premio Cervantes José Jiménez Lozano, El secreto de tu nombre, edición bilingüe castellano-inglés. Su obra ha sido reconocida con muchos galardones nacionales e internacionales y requerida para formar parte de varias antologías colectivas. Creo que tu primer premio literario fue en Guardo, ¿verdad?
Bueno, ese fue... Yo no sé si fue el segundo o el tercero. Ay, lo que pasa es que fue el primero de una dimensión grandísima, porque en aquellos tiempos el Premio Internacional de Guardo era uno de los más prestigiosos, con diferencia, que se convocaban en Castilla y León. Y bueno, y de hecho, no sé si te lo conté la otra vez que estuve aquí, ocurrió que cuando fui a recogerlo era un premio de tal prestigio y era, como quien dice, un primerizo en aquel momento, que de alguna forma, digamos, que me hincharon el currículum, porque parecía que de alguna manera era un premio que habían ganado escritores muy importantes y muy prestigiosos, y en aquel momento pues yo era un escritor sin bagaje, no había publicado nada, había ganado un premio o dos, digamos, menores, y de la noche a la mañana, bueno, pues escribí un relato que se titulaba Las visiones de Toña, lo mandé a Guardo y gané el premio allí en el año 97, 98, por ahí, hace ya unos cuantos años.
Pues eso nos ilusiona, que sea un premio palentino tan importante. En 2009 creó el proyecto literario Contamos la Navidad, que 6 ediciones después ha recibido el premio La Armonía de las Letras 2015 a la promoción cultural. Luego hablaremos de este proyecto. Y actualmente imparte talleres de escritura creativa en varios lugares. Hoy viene a presentarnos tu último trabajo publicado, El cuento que quisiera escribir contigo. Bueno, esto es parte de tu biografía, no nos extendemos más porque si no, bueno, sería interminable. Y ya las preguntas obligadas a un escritor: ¿por qué escribes?
Bueno, pues supongo que escribo porque lo necesito. Para mí escribir de alguna manera es como respirar, es decir, yo no puedo levantarme de la cama todos los días y acostarme otra vez si ese día no he escrito nada. Es decir, para mí escribir es algo tan fundamental en mi vida como puede ser, insisto, respirar, comer, beber, alimentarme, lo que sea. Es decir, además, escribir es un estado de ánimo, en función de cómo estoy. Hay veces que es una terapia, cuando a lo mejor estás deprimido o estás en un momento más bajo. Escribir canaliza muchas emociones, muchas sensaciones, y me ayuda a resurgir. Escribir es de alguna manera dar un puñetazo encima de la mesa y protestar
humildemente en la medida que se puede, por todo lo que estamos viviendo ahora mismo y la cantidad de injusticias, de denigraciones, de no sé, de atentados contra la libertad que se están viviendo de alguna manera, ¿no? No sé, es un poco eso. Yo creo que yo no entendería la vida sin escribir.
¿Y tú qué tipo de escritor eres? ¿Muy metódico? ¿Tienes lugar fijo?
Sí, fíjate, yo en los talleres de escritura que imparto sí que les digo muchas veces a los alumnos en los distintos talleres, yo les hablo de una cosa que les llamo el cubil del escritor, es decir, que el escritor normalmente, hay escritores que les funciona cualquier cosa, es decir, hay gente que sale con una libreta a la calle, se sienta en un parque y empieza a escribir, o yo qué sé, o se mete en un bar y escribe en un bar, o a lo mejor puede escribir en, no sé, en un concierto multitudinario con muchísimo ruido. Yo en ese sentido sí que soy metódico, yo siempre llevo algo donde apuntar ideas que me surgen, porque una idea, como no la apuntes en el momento, es como un pájaro que se escapa volando.
Eso coincidís muchísimo.
Además es que tienes una idea que dices, esto es glorioso, una idea, una frase, un título, un argumento o la esencia de un argumento, y ya te aseguro que como no la escribas y no la anotes, cuando vas a echar mano de ella, el 90% de las veces se te han olvidado. Y dices, ¿cómo puede ser posible que hace una hora haya creído que tenía un argumento extraordinario y de repente se me ha olvidado? Bueno, pues eso pasa. Yo no sé si, me imagino que en la vida cotidiana también nos pasa a las personas, que nos olvidamos muchas veces de muchas cosas, pero a los escritores nos ocurre. Entonces, yo siempre anoto las ideas que se me ocurren, y luego siempre escribo en el mismo sitio. Es decir, yo tengo mi biblioteca, mi estudio. Además, fíjate, en los últimos, desde que estuve enfermo hace 3 años y pico, por circunstancias tuve que vender la casa en la que vivía, que estaba en Portillo, como tú has citado antes, además en un entorno idílico, una casa solariega antigua, y me trasladé a Medina del Campo a vivir. Y en Medina del Campo estuve viviendo en un piso en el cual estuve viviendo prácticamente un año, y me tuve que mudar porque allí no encontraba mi espacio como escritor.
Sí, sí.
Me mudé a otro piso, primero estuve viendo el entorno, la tranquilidad, el ambiente que había, y fíjate, en ese nuevo piso prácticamente en 3-4 meses terminé el libro del que vamos a hablar luego, que de alguna forma estaba, pues no sé, pues como varado, como las ballenas en una playa, en un sentido de que no avanzaba, porque yo intentaba ponerme a escribir y escribía, pero lo que hacía a mí no me gustaba. Y si a mí, que yo soy mi primer crítico y probablemente seré el más exigente, porque creo que el escritor tiene que respetar muchísimo a sus lectores, entonces lo que a mí no me termina de convencer no se lo voy a ofrecer a nadie. Es como decías, la comida, si yo me pongo a guisar algo, lo pruebo y a mí no me gusta el sabor, automáticamente lo descarto, no le voy a dar a comer a la gente cosas que a mí no me gustan. Pues escribiendo pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces me trasladé de casa, y ahora en la nueva casa en la que vivo, que prácticamente lo único que escucho son sonidos de campanas con cierta regularidad y el trino de los pájaros, te garantizo que es una tranquilidad de espíritu, una serenidad, un recogimiento interior, que eso ayuda mucho a la hora de escribir. Entonces, en ese sentido, yo sí que busco mi espacio. Luego, después, en cuanto a horarios, generalmente me gusta madrugar y me gusta escribir pronto por la mañana. O sea, a mí me gusta escribir en ese estado de semi, no sé si estás todavía en un estado entre el sueño y la realidad, ¿no? En el que parece que estás todavía medio soñando y estás escribiendo. Y entonces yo creo que es la hora, en mi caso concreto, que es más fructífera del día. Es decir, luego después, yo creo que si hay veces que no te queda más remedio porque te encargan cosas, a lo mejor para alguna revista, para algún periódico, te encargan un artículo y tienes que escribirlo deprisa o sobre la marcha, y hay días que pues tienes que escribir por media tarde o por la noche, pero yo noto que de alguna forma la cabeza se va cargando, pues sí, con todas las cosas que van ocurriendo a lo largo del día, y probablemente conforme va avanzando el día, pues estás menos despejado, yo me siento más torpe, más lento de reflejos, y sin embargo por la mañana es como que te levantas, digamos, más limpio. Sí. Y con una capacidad mayor para crear. Entonces,
bueno, nos hablas de las campanas, de los pájaros. Yo te iba a preguntar que si te ponías música de fondo o totalmente
en silencio? Normalmente, normalmente escribo en silencio y normalmente escribo en ayunas. Es decir, porque hay muchos días que me levanto a las 6:30 de la mañana para empezar a escribir. Antes escribía más. Ahora, hace tiempo escuché que García Márquez tenía como disciplina y como norma escribir todos los días una página, y fíjate, escribiendo una página todos los días lo que llegó a hacer García Márquez. O sea, yo no sé si seremos primos por el García o tendremos algo, digamos, en el origen, pero hablando en serio, yo creo que es mejor concentrarse, intentar escribir algo que te salga a primera hora, digamos, que tenga enjundia. Y centrarme en eso. Entonces hay días que a lo mejor escribes, no sé, pues media página, otros días escribes página y media, otros días estás, no sé, ves que te sales solo y escribes más. Ahora yo, por ejemplo, estoy escribiendo una novela y noto que, por ejemplo, para escribir pasa como, yo creo que un poco nos pasa a los escritores como a los atletas, es decir, conforme tienes más rodaje, más entrenamiento, más horas, digamos, de carrera en las piernas, te vas encontrando mejor y avanzas más. Pues escribiendo pasa lo mismo. Además, ya llega un momento que ves que el andamiaje de la obra se va sosteniendo, o crees que se va sosteniendo, vas viendo que los personajes van creciendo, y entonces vas notando que hay una cantidad de ideas en la cabeza que van, digamos, que están ahí pues pululando o dándose codazos para salir, y hay veces que como mínimo tienes, digamos, que sacar cuanto antes el grueso de la obra, y a veces escribes incluso más de lo que, digamos, el método, la disciplina me recomendaría. Lo que pasa es que, no sé si les pasa a otros escritores, a mí escribir no me cuesta y escribo, digamos, bastante deprisa. A mí el problema me pasa como a los albañiles, es el remate, el alicatado, de que en un esquinazo el azulejo esté perfecto, de que una cornisa no tenga una rebaba. Es decir, a la hora de escribir relativamente es fácil. Luego después lo que se tarda y lo que cuesta, por lo menos en mi caso, es el rematar, el pulir, el amputar cosas que has escrito. Muchas veces te pones a escribir y se te ocurren ideas que tú crees, o frases que tú crees que son geniales, y que sin embargo, cuando luego después haces una lectura del texto continuada, y yo normalmente leo y recomiendo que se lea en alto, es decir, yo creo que suena mucho mejor cuando lees en voz alta que cuando lees en silencio, porque al leer en voz alta estás escuchando el ritmo, la cadencia que tiene la literatura, y entonces lo mismo, lo que tú escribes tiene que tener un ritmo, una musicalidad, tiene que tener, aunque yo escribo siempre en prosa, pero la poesía desde luego mucho más, pero pues en prosa también tiene que ser así. Entonces hay veces que te das cuenta de que algunas frases son exageradamente largas, te falta el resuello a la hora de leerlas y dices, esto no funciona, esto hay que recortarlo de alguna manera. Hay veces que te das cuenta, yo creo que eso pasa muchísimo más cuando eres un escritor primerizo, que convertimos lo que escribimos en un árbol de Navidad que le llenamos de espumillones, de bolas, de regalos, de muñequitos, de piñecitas barnizadas, y de repente cuando te das cuenta dices, madre mía, se han caído las ramas de lo que pesa, de tantas cosas como hemos cargado. Bueno, pues en literatura pasa lo mismo. Muchas veces, como para demostrar que tenemos un vocabulario muy amplio, pues los escritores empezamos a llenar de adjetivos, de calificativos, de epítetos o de añadidos innecesarios lo que estamos escribiendo. Si tú dices, fulanita era la mujer más hermosa del mundo, no tienes que decir que era guapa, era bonita, tal, ya lo estás diciendo todo en una frase. Sin embargo, a veces tendemos a exagerar, a cargar, a rizar el rizo, y luego después eso hay que quitarlo porque sobra. Entonces la literatura a veces es como un seto que tú le dejas crecer, o una novela, o un cuento, le dejas crecer como quiere, y luego tienes que llegar con la podadora y darle la forma.
Te iba a hacer una pregunta. ¿Te llega a atrapar algún personaje de estos que ya te dice, te hace decir cosas que ni pensabas que las ibas a decir?
Por supuesto. Es que seguramente lo que te voy a decir ahora también te lo han dicho más escritores. Yo tengo la sensación de que yo sé lo que quiero escribir, porque yo también digo siempre a mis alumnos que escribir es como salir a dar un paseo. Si tú sales de casa y no sabes a dónde vas a ir, probablemente vas a empezar a dar tumbos, vas a empezar a dar pasos sin rumbo y al final te vas a perder porque no sabes dónde vas. Escribiendo pasa lo mismo, es decir, yo tengo que saber qué historia quiero contar, es decir, pero a partir de ahí me convierto en un mero instrumento de la historia. Es decir, yo tengo la sensación de que la mayoría de las historias que yo he escrito, al fin y al cabo, han ido por donde ellas han querido, sabiendo dónde querían ir. Es decir, yo empiezo una historia y creo que la voy a llevar por un camino y de repente la historia tiene su propia vida y a mí me utiliza, digamos, como el instrumento para contarla. En tanto en cuanto pasa eso, con los personajes pasa lo mismo. Hay veces que tú creas unos personajes que crees que van a ser protagonistas y se te mueren en la segunda página, sí, o se te, digamos, que se te encanijan y se te quedan mucho más mermados, más pequeños, y otros personajes que a lo mejor pensabas que iban a ser testimoniales o secundarios empiezan a crecer y al final adquieren una importancia sensacional. Eso pasa, por ejemplo, en las series de televisión. Hay veces que en las series de televisión hay personas que empiezan llevando los cafés y cuando te das cuenta se enamoran de la protagonista y es el protagonista fundamental de la obra. O sea, entonces, en literatura pasa lo mismo. Hombre, normalmente uno, cuando tiene una idea de contar una historia, sabe quiénes, o cree que sabe quiénes van a ser los protagonistas fundamentales, pero luego esos protagonistas tienen voz propia y conforme tú, a lo mejor tú tienes que hacer lógicamente el perfil humano, físico, psicológico del personaje, pero luego a partir de que tú creas ese personaje, es como un niño que nace y crece y se desarrolla, es decir, el personaje después es él el que cobra vida y cobra la vida que él quiere cobrar. Y de verdad que muchas veces el escritor le cuesta muchísimo, muchísimo meter en cintura a sus protagonistas.
Se les escapan de las manos.
Sí.
¿Qué relatos te inspiran más? Por ejemplo, ¿qué te gusta escribir más? Porque bueno, claro, son muy variados. Es que lees.
Pero eso es muy fácil, fíjate. Yo creo que es de las cosas más fáciles de definirme. Además, hace poco una escritora, una crítica importante, me definió de una manera que a mí me gustó y ahora ya lo están utilizando mucho por ahí. Dijeron que yo soy un, no sé si el creador, pero sí un ejemplo muy 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 evidente de algo que han empezado a llamar realismo humano. Es decir, igual que existe el realismo mágico, que tan típico de los escritores sudamericanos, o la literatura fantástica o de ciencia ficción, yo me baso muchísimo, muchísimo, muchísimo en la realidad que me rodea. Es decir, tú puedes leer cualquiera de mis historias y pueden estar mejor o peor escritas en función de que te gusten más o menos, pero todos los personajes que yo creo son creíbles. Es decir,
los vecinos, los amigos, los familiares.
Claro. Yo creo que a las personas, por supuesto, la literatura es arte y el arte lo primero que tiene que buscar es que transmitir y emocionar. Si no consigues transmitir y emocionar, no consigues nada. Eso es fundamental. Y yo creo que se emociona y se transmite mucho más con lo cercano, con lo reconocible, que con, a lo mejor, con historias que no nos dicen nada de lejanas que son. Yo con 14 o 15 años, yo he sido un lector voraz desde que era muy pequeño, pero con 14 o 15 años descubrí a Miguel Delibes. Yo no había leído nunca nada suyo y cuando llegué al instituto para estudiar el bachillerato de mis tiempos, el BUP que se llamaba entonces, el primer año de BUP, nos mandaron leer dos libritos muy pequeños. Yo estaba acostumbrado a leerme libros entonces ya de 500, de 600 páginas, como lo que era Ken Follett, pero de lo que se hacía entonces. Entonces, cuando a mí me dieron dos libritos muy pequeños de un señor que me dijeron que era de Valladolid y yo no había oído hablar nunca de él, pues porque era un niño entonces, ¿no? Dije, madre mía, digo, me puse a leerlos, serán Las ratas y El camino, creo que me los leí pues cada uno de una sentada, en lo que casi casi lo que me merendaba el bocadillo de nocilla de aquellos tiempos, ¿no? Y sin embargo, a mí me pasó una cosa. Yo entonces vivía en Valladolid, pero pasaba todos los veranos en el pueblo de nuestra familia, que se llama Pozal de Gallinas, y es un pueblo al que estoy muy, muy, muy vinculado, además en la actualidad. Y a mí lo que me sorprendió es que Miguel Delibes convertía a los agricultores, a los señores del pueblo, que yo estaba acostumbrado a verles todos los veranos cuando iba al pueblo con su faja, con la navaja cortando el tarugo de pan, con la boina puesta, tal, les convertía en héroes literarios. Y comprendí que no hacía falta inventarse mundos mágicos, mitológicos, lejanos, o basarse en vidas de reyes o de santos para hacer una literatura de calidad. Y desde entonces, supongo que eso quedó impreso en mi ADN y yo siempre escribo de siempre. Además, algunas veces que he intentado hacer cosas, digamos, en plan así de probatura, de hacer cosas fantásticas o que o que no sean tan cercanas, tan reales, no me han funcionado. Yo me imagino que cada persona, yo esto es pues a lo mejor como el púgil, el boxeador, que se mueve en un peso y tiene que estar en ese peso, o como el atleta que funciona bien en las distancias cortas o en las largas. Yo me manejo bien en el terreno en el que escribo, estoy a gusto, me siento cómodo, me siento seguro. Y a la gente le gusta. Pues
sigue en ese terreno que nos gusta mucho. A propósito, ya que has mentado a Delibes, a ti hay críticos que te han comparado con él, con la narrativa tan rica, tan cercana, tan... Bueno, que te han comparado bastante.
Sí, eso pasó, es verdad, y pasó mucho, sobre todo al principio. De hecho, el relato que tú citabas, que me premiaron en Guardo, y que durante bastantes años los críticos lo reseñaban como a lo mejor un referente en mi obra, era bastante parecido, estaba en la línea de esa literatura rural, de una terminología muy rica, muy local, de vocablos, no sé, que casi ya estaban en desuso, se estaban perdiendo, pero que eran muy típicos de ese mundo rural, o de ese entorno al menos en el que yo me movía, porque luego después hay palabras que son muy típicas de un pueblo y que 3 kilómetros más allá en otro pueblo se denominan de otra forma, y en otro sitio de otra. Entonces eso, a veces tienes hasta problemas, porque incluso a veces por el contexto de la obra no entiendes lo que significa una palabra, a lo mejor lo tienes que aclarar con una nota de autor o así. Yo creo que nosotros los escritores, digamos que nos permeabilizamos mucho de las lecturas que hacemos. Entonces yo probablemente en mis comienzos yo estaba muy influenciado porque tenía, digamos, muchos conocimientos de la vida rural, porque pasaba muchísimo tiempo en el pueblo de la familia, y por otra parte porque probablemente en mis lecturas pues estaban, digamos, bastante nutridas o bastante adobadas por lecturas de escritores, como en este caso de Delibes. Y seguramente cuando uno es bastante novato, sabe incluso disimular menos las influencias, y entonces es posible que es cierto que en mis inicios hubiera muchísima, 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 digamos, simetría o muchos paralelismos con Delibes. Con el paso de los años yo creo que eso ha ido también un poquito desapareciendo, e incluso porque también en las temáticas, yo los cuentos que he escrito últimamente, la mayoría están ambientados en ambientes más urbanos, entonces sin querer, lógicamente, igual que lo que me decías tú antes de los personajes, también otra cosa fundamental a la hora de escribir es el lenguaje que utilizas, y lógicamente el lenguaje que utilizas lo tienes que adaptar al entorno en el que tú te mueves. Es decir, probablemente en el año 2015, pues en el centro de Palencia, pues no encajaría mucho, pues no sé, el lenguaje o los personajes, por poner un ejemplo que conocerá más la gente, porque ha leído más o ha visto, que en el caso de Delibes, que en el caso de mi obra, pues seguramente los personajes de Los Santos Inocentes de Delibes no encajarían en los cuatro cantones en Palencia hoy en día.
Sí. Bueno, habrá cosas que has empezado, ya lo has dicho antes, y las tienes que dejar, ¿no? Porque esto no circula, sí. Y bueno, claro. sin más problema. En La sonrisa del náufrago, el libro que es muy interesante, os recomiendo que lo leáis, hay historias fascinantes, curiosas, entretenidas, y con unos finales casi siempre inesperados, que claro. Me encanta, porque son unos finales que dicen, bueno, te dejan, te sorprenden. En este último libro también ocurre algo parecido en algunas historias. Y siempre te quedas con esa sensación de querer más, ¿sabes? Eso también es importante.
Bueno, yo creo que es mejor que el lector se quede con ganas a que le sobre. Es decir, si es lo mismo que con la gastronomía, ¿no? Si ves qué rico estaba esto, me hubiera comido otro plato, a que tú dejes la mitad, es que cuando dejas la mitad pueden pasar dos cosas: o es que te han puesto mucha, o es que no te ha gustado. Entonces, si tú te comes y arremañas hasta el último gramo de salsa de un plato y te quedas diciendo así, mirando de reojo a la cazuela, a ver si queda un poco más para echártelo, pues es mejor señal. En el caso de escribir, a mí me ha pasado mucho. Este último libro está escrito totalmente después de la enfermedad que padecí. La sonrisa del náufrago, que es el anterior, yo creo que los relatos, los dos son libros de relatos, yo creo que es impepinable que un relato tiene que ser circular, tiene que ser intenso desde la primera palabra, tiene que enganchar al lector. En el momento que en un relato corto tú no enganchas al lector, el lector se pierde, un momento el relato no funciona, es fallido. Entonces, dentro de eso, las historias, yo siempre intento, en general, buscar finales abruptos, finales sorprendentes, finales inesperados, finales que la gente se quede con la sensación de decir, madre mía, nos ha llevado por un camino que era coherente, pero al final, como termina, también lo es y nadie se esperaba que fuera a terminar así. Bueno, pues yo busco un poco eso y concretamente en el cuento que quisiera escribir contigo, además de lo que tú dices y precisamente abundando en el título del libro, yo lo que busco es que el lector se involucre en las historias. Que
perdona, eso es lo que te iba a preguntar más tarde. Te has adelantado tú. ¿Por qué este título?
Claro, es un poco en función de eso que tú dices. Es decir, yo busco que el lector, yo siempre creo que la literatura no tiene sentido si no hay un lector que lea lo que el escritor escribe. Entonces, yo no solamente quiero un lector pasivo que sea, digamos, pues como el espectador de la televisión, que parece que la televisión tiene un poder hipnótico, que nos quedamos viéndola y muchas veces no sabemos ni lo que estamos viendo, seguimos ahí viéndola porque está encendida, porque hay personas, monigotes que se mueven, colores que nos atraen y ya está. Yo quiero que mis lectores, digamos, que hagan suya la historia que están leyendo, que de alguna manera se imaginen el escenario, se imaginen el perfil de los personajes, se imaginen por dónde van. Hay historias en este libro, por ejemplo, como Las novias viudas, que es una historia de tres mujeres, que el final es totalmente abierto y uno nunca sabe si al final va a terminar habiendo un crimen o no lo va a ver, o si va a aparecer un desenlace de venganza o no va a desaparecer. Bueno, y al final pues también tiene que llegar un poco el momento, y a mí hubo una obra que me marcó hace muchos años, que fueron Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, en el cual muchas veces la gente, yo estuve en foros de debate discutiendo si Alice Gould, la protagonista, estaba loca o era una detective privada que estaba dentro de un manicomio, digamos, intentando descubrir un crimen, ¿no? Pues yo creo que de alguna manera hay que escribir para eso. Hay veces que buscas es un desenlace inesperado y otras veces buscas que el propio lector tome parte y cree su propia historia.
El propio final.
Exactamente, y a mí eso me interesa mucho. Y luego después, lo que me decías de la dimensión de las historias, si tú seguro que te has dado cuenta, en este libro hay tres o cuatro cuentos muy largos. Y son los últimos que yo he escrito. A mí me está pasando que me cuesta ya mucho, digamos, comprimir las historias en muy pocas páginas. Entonces noto, yo llevo 7 libros publicados, 6 de ellos han sido libros de relatos. La crítica, los periodistas especializados ya de alguna forma me han señalado como uno de los narradores, de los cuentistas de referencia en Castilla y León. Y bueno, a mí no me gustan las etiquetas y sobre todo por encima de eso lo que me gusta es hacer lo que yo quiera, y a mí ahora el cuerpo me pide escribir historias más largas. Yo siempre pongo el ejemplo de que a veces pues escribir un cuento o un libro de cuentos es como hacer una urbanización de chalés adosados, y a mí ahora me apetece escribir o construir un rascacielos, ¿no? Entonces, que sería una novela, y estoy en ello.
Bueno, yo considero, no sé si es acertado o no, que los relatos cortos es muchísimo más difícil, porque condensar una historia en pocas folios me parece súper difícil.
Claro, de hecho es así. Fíjate, yo por ejemplo recuerdo que Borges, que fue un genio del género corto, que Pereira, que fue otro genio, siempre decían que no había una historia que no se pudiera condensar en muy pocas páginas. Sin embargo, además, la narrativa breve, el relato, el cuento, digamos que cada día está cobrando más adeptos, en el sentido de que como tenemos muy poco tiempo libre, pues la gente a lo mejor coge un libro, un día lee un relato, otro día lee otro y le da tiempo, mientras que una novela es más complicado. Pero luego después está claro que construir las historias de un libro de cuentos es más complejo, como tú dices, por una razón. Si yo escribo una novela, tengo que inventarme un título para la novela. Si es una novela, digamos, que no sea demasiado coral y que tenga pocos protagonistas, pues igual con 4, 5, 6 protagonistas puedo contar una historia, aunque luego haya historias, digamos, subyacentes, laterales, tal. Sin embargo, en este caso hay 55 historias de distintas tensiones en este libro, que tenéis que inventar 55 argumentos, 55 títulos, 55, digamos, nóminas de protagonistas. Y 55 historias y 55 finales, sí, que muchas veces lo complicado es terminar.
Sí, sí. Bueno, luego ya nos presentas, bueno, aunque ya nos has hablado algo de del libro que vas a presentar, pero antes háblanos del proyecto literario para así finalizar con el libro. El proyecto literario Contamos la Navidad, que ha recibido el premio la Armonía de las Letras en este año, por marzo fue, ¿no?
Sí, en marzo,
premio 2015.
Sí, sí.
Es un premio a la promoción cultural. Háblanos de este proyecto.
Bueno, el proyecto Contamos la Navidad nació en el año 2009, pues seguramente como nacen pues muchos relatos, muchos libros o muchas aventuras en la vida. Esto en principio era un sueño, probablemente mucha gente lo catalogó de locura. Seguramente ni yo mismo tenía certeza ninguna, pero aspiraciones de que esto tuviera algún tipo de continuidad o de éxito tampoco. Pero en realidad lo que como surgió y como luego después se ha ido desarrollando, sucedió que a mí en aquel momento una serie de personas que tenían pequeños negocios me dijeron que estaban cansados de regalar pues los típicos reclamos navideños al uso que se regalan siempre, pues no sé, billeteros, bolígrafos, mecheros, llaveros, ese tipo de cosas que van serigrafiados y que en muchos casos los utilizas y nada más utilizarlos los tiras. Entonces a mí me preguntaron si era viable que yo escribiera una serie de cuentos relacionados con la Navidad y hacer una edición modestita, económica, sencilla, para que su precio, digamos, fuera competitivo con los de estos artículos. Entonces, bueno, yo me puse a dar vueltas a la cabeza y pensé que, claro, que yo solo escribir una colección de cuentos de Navidad para ese tema me daba incluso como si dijéramos pereza, ¿no? Y sin embargo pensé que si podía involucrar a otros escritores en la historia, que a lo mejor podía ser factible. A partir de ahí hablé con una imprenta y les pedí presupuesto para si hacíamos un libro modesto de 80, 90 páginas en blanco y negro, ¿cuánto nos podría costar? Bueno, por no extenderme mucho, te diré que aquel primer año, lo que empezó siendo un sueño sin demasiadas expectativas, terminó convirtiéndose en un libro con 18.000 ejemplares de tirada, en el cual hubo alrededor de 20 relatos ilustrados a todo color, con unas 120, 130 páginas tuvo el libro, y en el cual participaron desde un premio Cervantes con José Jiménez Lozano, premios Castilla y León de las Letras, como Antonio Pereira, Martín Garzo, Elena Santiago, y escritores de prestigio de talla nacional, aunque sean de Castilla y León, pues como Óscar Esquivias, Tomás Sánchez Santiago, José Luis Puerto, y seguro que soy Mar Sancho, y seguro que soy injusto porque me estaría olvidando de bastante gente importante. A raíz de ahí, nosotros, además, es una historia que ninguno de los participantes cobra nada, es decir, el libro se vende a riguroso precio de costo, se edita, digamos, previo encargo, no se edita ni un ejemplar más de los que están encargados, con lo cual luego después no se pone a la venta, nadie saca ningún beneficio, y lo que se pretende es fomentar el hábito de la lectura entre las personas por medio de un regalo navideño. Entonces, normalmente, muchísimos negocios pequeños, restaurantes, cafeterías, peluquerías, pequeños hoteles, algún ayuntamiento de pueblo, luego después con los años ha habido alguna empresa más grande que a lo mejor ha hecho ya tiradas más grandes, pero esto...
Bueno, y también a nivel de particular, porque tú sí, en vez de regalar una postal, pues qué bonito que regalar lectura.
Claro,
como son unos cuentecitos así, vamos, el del año pasado,
sí, sí, sí,
de tamaño pequeñito, pues qué bonito decir, bueno, lo que tú dices, una postal que al final va al cubo de la basura,
claro,
sigue ahí un libro.
Eso pasó con el paso de los años. Es decir, nosotros empezamos con esa idea y luego empezó a haber personas particulares que veían el libro y decían, claro, yo 100, 200, 500 no puedo hacer, pero 20, 30, para en lugar de regalar un crisma, regalar esto, sí que puedo. Y entonces, ¿qué pasa? Es que es un libro que realmente a precio de costo sale al precio de lo que cuesta un café, una caña en un bar de barrio. Es decir, su precio es muy asequible, pero para llegar a ese precio tenemos que conseguir dos cosas. Una, que la tirada sea muy grande, y todos los años la tirada mínima que se hace es de 7.000, 8.000, 10.000 ejemplares, afortunadamente. Y por otra parte, tenemos que conseguir que los autores, escritores e ilustradores actúen de forma totalmente altruista. Entonces, consiguiendo eso, se consigue un libro de mucha calidad y muy barato. Y al final hemos llegado a lo que tú dices, que además de las empresas, que además, como yo digo, se cuelgan la publicidad a la espalda, es decir, en la contraportada del libro sale serigrafiado con la publicidad de esas empresas o de esos pequeños negocios. Por otra parte, hay personas que sin ningún tipo de publicidad se hace el libro y lo que dice es se encargan 5, 10, 20, 40 y se lo regalan a sus amistades, a sus conocidos, y lo utilizan en muchos casos, pues eso, pues como felicitación navideña, y ya de alguna forma el libro se ha convertido en una especie de clásico. Yo siempre digo, me quejo, no sé si me quejo, a lo mejor también tiene un carácter, digamos, de cierta heroicidad, que los que hemos terminado formando la familia de este proyecto, que al final ya no es solo mío, hemos conseguido, y de eso nos tenemos que sentir orgullosos, seguir durante 7 años, como va a ser este, consecutivos, con un proyecto que ha ido creciendo cada año, en el cual han ido participando cada vez más autores y más ilustradores. Digamos, antes nos ceñíamos al ámbito de Castilla y León, ahora como ese ámbito después de 6 años ya está, digamos, un poquito no agotado, pero las principales firmas de relieve ya han pasado por el proyecto. Pues este año lo hemos ampliado y hemos incluido una nómina de escritores a nivel nacional absolutamente sensacional. Entonces, ver que todos estos escritores se involucran, participan, lo hacen de forma gratuita, insisto, e incluso este año nos hemos encontrado con autores importantísimos como Javier Sáenz de Ibarra, Hipólito Genavarro, Javier Sagarna, que habían oído hablar del proyecto, que en algún caso tenían algún ejemplar de alguna edición anterior que les había regalado otro escritor que había participado, y que cuando este año les hemos llamado para ver si querían formar parte del libro de este año, no solamente han dicho que sí, encantado, sino que nos lo han agradecido el hecho de que hayamos contado con ellos. Es decir, que los más grandes se sientan agradecidos, sí, orgullosos, bueno, de formar parte,
de
claro, te hace sentir orgulloso, muy orgulloso. Entonces, ya te digo, es un proyecto muy bonito, y lo que te decía sobre todo es eso, que el carácter heroico viene un poco en que en 7 ediciones han salido 6, y la que va a salir este año, en las 6 anteriores hemos publicado 73.000 ejemplares. Como tú decías, nos han dado un premio a la promoción cultural bastante prestigioso en España, como es la Armonía de las Letras este año, pero es un premio también de carácter privado. Es decir, en 6 años no hemos tenido subvenciones públicas, reconocimientos institucionales, o sea, hemos ido sin hacer ruido, digamos, a nivel de grandes esferas. Luego después hay veces que ves que se dan premios, subvenciones, ayudas, reconocimientos a otras historias y dices, bueno, pues, pero nosotros estamos muy orgullosos de ir en esa línea.
Parece muy bien. Que yo voy a poner unos carteles para que sepan cómo se pueden adquirir.
Gracias.
Y porque es una obra, vamos, me parece magnífica. Entonces, ahora, el día 29 de este mes,
sí,
José Ignacio viene a presentar el libro en la librería Cafetería Ateneo, aquí en Palencia, y allí estaremos escuchándote. Así que ahora nos vas a hacer, aunque has dado unos toques por ahí sobre el libro, pero nos vas a contar el cuento que quisiera escribir contigo. Bueno, nos vas a contar, ¿no?, algo sobre cómo lo has hecho, o las historias, o bueno, lo que tú quieras hablar de él. Porque vamos, palabra escrita no le falta, pero hablada tampoco, ¿eh?
A lo mejor me debería de contener.
No,
más.
Al contrario, a mí me gusta que los entrevistados sean los que hablen. Yo tengo que escuchar y aprender.
Bueno, yo te agradezco porque eres una entrevistadora maravillosa. El cuento que quisiera escribir contigo, como te apuntaba antes, es probablemente... Es un libro especial y diferente por muchas cosas. Primero, porque es el primer libro que he escrito después de estar enfermo. Segundo, porque es el primer libro en el que yo hago una introducción previa del autor explicando mi enfermedad, lo que me llevó a escribir este libro, el proceso angustioso de prácticamente estar muerto y de sacar la bolita que te inducta entre, según la estadística, entre 10.000 personas hay una que se salva de la enfermedad que yo tuve. Y bueno, pues afortunadamente estoy hablando aquí contigo para que nos escuchen todos tus oyentes. Entonces, desde ese punto de vista, este libro es muy, muy, muy especial, porque casi, casi es un milagro que exista.
¿Tienes una dedicatoria especial para el personal de la UBI?
Claro, es que cuando estuve enfermo, primero es que la historia de mi enfermedad que de alguna forma es probable que aparezca en la novela que estoy escribiendo, fue ya en sí un milagro. Yo vivía solo, tuve dos desvanecimientos en mi casa, me desperté de los dos, conseguí desde el suelo alcanzar el teléfono y llamar a alguien para que me viniera a socorrer, me llevaron a un centro de salud. Yo vivía a 30 kilómetros del hospital más cercano y dio tiempo a que llegara una ambulancia, me llevara al hospital, y justo en el hospital me dieron las dos paradas en las que estuve casi 8 o 9 minutos en cada una de ellas fuera de circulación. Entonces, si después de todo eso te has salvado, es porque por algún motivo, por alguna razón, tenías que seguir aquí. Entonces, en tanto en cuanto te ocurre eso, después de estar enfermo, yo estuve casi un año de recuperación, en la cual los primeros días no podía casi ni hablar, no podía casi ni moverme, no era ni siquiera muy consciente de dónde estaba. Entonces, conforme yo fui recuperando la vitalidad y la salud física, también tuve que ir recuperando la anímica y la intelectual, la de tener la capacidad de crear. Yo después de la enfermedad, lógicamente la vida la ves de otra manera. Es decir, cuando tú tienes 46 años, como tenía yo cuando sufrí la enfermedad, piensas que casi te sigues sintiendo un héroe invulnerable, como dice el final de uno de los cuentos, aunque ya no seas un adolescente, pero piensas que todavía eres muy joven. O sea, la estadística en España indica que la esperanza de vida está como mínimo en los 80 años, entonces con 40 y tantos, pues como diría un poeta, tienes la sensación de que aún te queda medio camino de la vida por andar, ¿no? Entonces, cuando de repente tú notas o sientes en tus propias carnes que estás a punto de irte, cuando la vida te indulta y te da una segunda oportunidad, la ves de otra manera. A partir de ahí, vives cada instante como si fuera el último que te quedara por vivir. Decides dedicar todo el tiempo a hacer cosas que realmente te apetezca hacer, porque no sabes el tiempo que te queda. Entonces, yo ahora no pierdo el tiempo leyendo libros que no me gustan y que cuando empiezo a leerlos no me interesan. No pierdo el tiempo con personas que creo que no me aportan nada. El amor, que lo he descubierto, afortunadamente, después de estar enfermo, lo vivo como jamás en mi vida había vivido antes el amor. De hecho, tengo la sensación, no sé, yo creo que a lo mejor siempre que estamos con alguien pensamos que estamos enamorados, pero cuando ves una situación como la que yo estoy viviendo ahora mismo, te das cuenta que nada de lo que has tenido es comparable con lo que sientes, con lo que disfrutas ahora mismo, porque lo pones todo y lo recibes todo. Entonces, yo ahora vivo la vida con una intensidad tan grande que todo eso lo he plasmado, o creo que lo he plasmado en el libro, y la gente me lo dice y me lo reconoce, que hay una cantidad de energía vital en los cuentos, una sensación de que el destino es muy importante, pero que la vida prevalece, las ganas de luchar, de hacer cosas, porque es un libro de luchadores, es un libro en muchos casos de perdedores, de personas ilustres a las que la propia historia las convierte en protagonistas, en héroes. Es un libro generalmente, sobre todo la parte larga, la parte de los relatos largos, porque luego hay una parte de microrelatos en el centro del libro, que bueno, que eso es otra historia, surgió pues casi...
me sorprendió, ¿no? Porque cuando vi esa forma, no había visto yo ningún libro así de...
Sí, es que yo esto pasa una cosa, yo nunca había escrito microrelatos, y además, paradójicamente, ahora que mis historias parece que tienden a extenderse, que de repente me surjan un montón de historias muy cortitas, que como decíamos antes, no han crecido más porque la propia historia se ha quedado ahí. Ocurrió que yo, como imparto talleres de escritura creativa, pues en algún momento hemos tratado el tema de los microrelatos en algún taller, y bueno, pues a mí me dio por ir escribiendo cosas, y el editor del libro, la editorial Al Margen de Valladolid, pues consideraron que los microrelatos les gustaban y los pusieron en el centro del libro como una especie, digamos, de entremés, de intermedio entre la parte más larga. Pero la parte, digamos, el cuerpo grande de la obra, que son los relatos largos, casi todos están puestos en voces de mujeres, casi todos narran historias de amor, historias de parejas, pero desde puntos de vista muy diferentes. Es decir, desde el planteamiento del amor fiel y eterno, desde el planteamiento del amor desesperado, de la persona que lleva casada un montón de años pero siente que no significa nada ni para su marido ni para sus hijos. De hecho, hay un relato en el cual la protagonista se entera de que va a ser abuela por WhatsApp. O sea, una cantidad de sensaciones en las que el amor está presente, el amor o el desamor, de una forma muy diferente, y se plasman estados de soledad, de desesperanza, de ilusión, de alegría, de desesperación. que yo creo que son muchos estados de los que ahora mismo las personas sentimos, ¿no? En las que estamos viendo todos los días, y eso va en consonancia o en relación con lo que te decía, que a mí me gusta contar historias eminentemente humanas, eminentemente cercanas, eminentemente
son superhumanas. Además, coges el libro y dices, bueno, voy a leer un relato o dos, pero te enganchas, a ver este otro, devoras el libro, eso lo doy fe de ello.
Yo te lo agradezco, porque eso desde luego es el mejor elogio que a un escritor se le puede hacer, porque fíjate, hay muchas veces que cuando uno publica un libro de relatos, una novela normalmente va en una línea y cuenta una historia, digamos, desde el principio hasta el final, ¿no? Pero cuando tú haces un libro de relatos, cada relato cuentas una historia diferente, de un argumento distinto. Entonces puede haber casos que unos te enganchen más, otros te enganchen menos, y otros no te enganchen nada, y si encima son los primeros del libro, a lo mejor lo que hace es que te, digamos, cierro el libro y no sigo leyendo. Yo siempre digo que en los relatos den una oportunidad un sí. poco más que en una novela, porque a lo mejor en algún momento hay alguno que te termina gustando, y pasa como en los discos de antiguamente. Ahora ya no hay discos porque todo el mundo se descarga todo de internet, ¿no? Pero cuando se compraban los típicos LPs, al final, o las casetes de antiguamente para los radiocasetes, al final comprabas un disco de 12 canciones y había una o dos que eran buenas y que podían llegar a ocupar puestos de privilegio en las listas de éxitos de las emisoras de radio, y el resto era un relleno, ¿no? Pues en el caso de los libros hay veces incluso que, sobre todo, yo creo que eso pasa mucho incluso con escritores conocidos, que de alguna manera tienen que publicar porque sí, sí. Y ya les pasa algo con las ganas que tenemos los escritores menos conocidos sí. de que nos publiquen sí. y no ocurre, y luego sin embargo los que ya son muy conocidos y porque tienen que publicar porque sí, porque su nombre vende por sí mismo, pues hay veces que tienen 2, 3, 4 relatos maravillosos, y otros que obviamente están bien escritos porque ellos tablas tienen, pero los argumentos que cuentan pues como que son muy anodinos y como si dijéramos aburridos, ¿no?
Pues esto es lo curioso del libro de relatos, que lo que tú dices, podría decir, bueno, leo uno, ya está. No, pero es que te engancha como que fuera una novela, que dices, quiero saber el final. Bueno, pues aquí quieres saber la historia de cada relato.
Sí, es cierto.
Y entonces sí, te engancha.
Por eso te digo que te lo agradezco muchísimo.
No,
porque,
es cierto, Eva,
porque ese comentario sé que me lo ha hecho mucha gente, y yo creo que es, de verdad, a mí me importan las opiniones de los críticos, digamos, profesionales, pero a mí las opiniones que más me importan son las de la gente, digamos, de la calle, las personas que asisten a las presentaciones del libro, a las lecturas del libro, las personas que lo compran de forma anónima, y a mí a través de la editorial me llegan correos, me llegan comentarios de la gente, que no te imaginas lo que a uno le llegan a satisfacer, porque en alguno incluso de mis libros anteriores a lo mejor ha habido en algún momento división de opiniones, ¿no?
Sí.
Pero en este hasta ahora, o si hay alguien que no le haya gustado, simplemente no ha emitido su veredicto, digamos, o si no, todo lo que he recibido han sido opiniones tan bonitas y tan elogiosas y tan animosas, que es que me siento muy muy satisfecho con el libro.
Pues bueno, recordemos que tenemos que ir el 29 jueves a la librería Cafetería Ateneo, uh-huh. que todos los palentinos lo conocemos, a escuchar a José Ignacio, y allí estará su libro.
Uh-huh.
Es libremente, el que quiera lo compre, el que quiera, el que no, no. Pero allí vamos a escucharle uh-huh. y nos explicará pues eso.
Sí, el acto es a las 7:30, en principio, y por ahí carteles circulando sí. que en principio iba a ser a las 7, pero han decidido aplazarlo media hora, y entonces la presentación va a ser
eso.
A las 7:30. A mí me hace especial ilusión venir a este lugar. No lo conozco, pero me han dicho que es un sitio especial,
sí,
que
sí,
con
sí.
un ambiente cultural muy muy agradable. Y además a mí me ocurre una cosa, es que a Palencia le tengo un cariño especial, primero porque por el premio de Guardo fue, digamos, una de las provincias de España que empezó a empujar mi carrera, y porque luego después con mis libros, siempre que he venido a Palencia a presentarlos, la gente me ha tratado de maravilla. Fíjate, incluso poco antes de estar enfermo, ocurrió que aquí hay una vinoteca en Palencia bastante conocida,
sí.
Que organizó una cata de vinos y me trajo a mí a hacer unas lecturas de mis cuentos, y en esa vinoteca ese día firmé más de 40 ejemplares de los libros que llevé. O sea, una cosa que fue increíble, y noté una cantidad de cariño por parte de la gente que a mí me gustó. Y el carácter de la gente de Palencia, no es por ser pelota, pero sois gente muy noble, muy muy cariñosa, y a mí yo me siento muy a gusto siempre que vengo a Palencia.
Pues gracias por lo que me toca. Bueno, el tiempo se acaba. Y ha sido un lujo habernos aprovechado de las palabras
Igualmente.
De José Ignacio. Estoy encantada de estos minutos que hemos estado charlando, y aquí estaremos esperando el nacimiento de tu nuevo libro, que parece ser que va a ser una novela.
Uh-huh.
y ya nos dirás cuándo, ya estaremos en contacto contigo. Y bueno, hay que saborear el éxito que está teniendo este nuevo libro. Y se ha terminado el espacio, Sintiendo la literatura, de Sentirnos Vivos. Conductora del programa, Pilar Amor. Hasta pronto. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es.